Hay un grupo de personas que enfatiza todo el tiempo lo siguiente: mira, si haces algo malo o si cometes un error en tu caminar, Dios se olvida de ti y no hay nada que hacer. Estás fuera.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Qué alegría, querido oyente! Aquí llega un programa más de Misión 66, un viaje hacia el verdadero sentido de la vida. La serie Evangelios sigue su jornada en el libro de Juan y hoy vas a admirar la belleza del capítulo 15. Pero antes de adelantarte algo de lo que veremos hoy, quiero darle la bienvenida a mi amigo Johnny. ¿Cómo estás, Johnny?
Hola, excelente, Kimberly. Aquí estoy preparado para una nueva misión.
Genial, Johnny. Un viaje acompañado siempre suele ser mucho más agradable. Sería genial que invitaras a tus amigos a seguir estos contenidos. De paso, tendrías una excusa para compartir un diálogo profundo acerca de las verdades que nos enseña la Biblia, el libro más importante de todos los tiempos.
Bueno, Kimberly, ya me siento algo ansioso por lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué te parece si nos das un breve pantallazo de nuestra misión?
¡Claro! Ahí voy. ¿Cómo te llevas con las plantas, Johnny?
Con las plantas, más o menos. Me encantan las plantas, pero la verdad es que no sé demasiado de ellas.
¿Y si te hablo de frutos?
Bueno, si es para comerlos, realmente me llevo muy bien con ellos.
Yo también. Pero yendo al tema, hoy estaremos analizando el capítulo número 15 del Evangelio de Juan y comentaremos sobre el verdadero fruto cristiano. Hablamos de una cosecha especial. Este es el tema de nuestro estudio. Si tienes que abrir el melón o no entiendes ni papa, no te pongas avinagrado, sino busca la mejor manera de producir cosas buenas. ¿Quieres saber cómo? Escucha nuestra exposición.
Así es, querido oyente. Hemos estado siguiendo a Jesús aquí ya cerca del momento de su muerte y resurrección, orientando a los discípulos. Casi en el momento de su marcha, has acompañado la situación en el cenáculo en los capítulos anteriores y ahora vamos a seguir adelante. Jesús va de camino a su momento de mayor sufrimiento y empieza a decir a sus discípulos lo siguiente:
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Sabemos que en el contexto bíblico la figura de la vid generalmente está asociada a la nación de Israel. Eso aparece diversas veces en el Antiguo Testamento. Aquí esta misma metáfora o figura se aplica ahora al propio Jesús como la vid verdadera. Así que necesitamos estar unidos a esa vid. La rama que no da fruto es cortada y aquel que no da fruto es cortado, mientras que el que da fruto es podado para que pueda dar aún más frutos. Es necesario dar frutos en el reino de Dios y ese fruto produce una cosecha especial. A partir del versículo 3 dice lo siguiente:
ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí.
Jesús enfatiza con bastante claridad en este capítulo 15 la realidad de su exclusividad. Él es la vid y todos los que están unidos al Padre, al verdadero agricultor, tienen que estarlo a Jesús. Y este estar unidos incluye permanecer y seguir adelante, que es importante porque ese es el momento de sufrimiento y de dolor que seguramente traerá desánimo a los discípulos. Permanecer en Cristo es fundamental. Por eso, Él va a decir:
el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos.
Es importante entender, querido oyente, que ser discípulo de Jesús, estar unido a Cristo, no es solamente un inicio. Involucra también un proceso de continuidad. Aquel que inicia su jornada con Cristo debe proseguir y permanecer. Muchas personas que se dicen cristianas inicialmente se animan con Cristo, pero no permanecen en Cristo. El que no permanece no pertenece a Cristo. Y el texto va a enfatizar esa realidad de la siguiente manera.
Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes.
Es interesante que el permanecer no es un permanecer en una situación de ley, una situación de legalismo o de exigencia, sino que es permanecer en el amor del propio Señor. Y ese amor está asociado a la obediencia, palabra muy importante en los días de hoy, cuando no entendemos que el amor esté vinculado a la obediencia. Por eso, el texto va a decir lo siguiente.
Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos.
Jesús va a empezar a poner más clara su actitud hacia nosotros, enseñando que la esencia del cristianismo en el Nuevo Testamento es el amor. ¿Qué mandamiento es ese que Jesús exige? ¿Me está exigiendo Jesús que yo suba una escalera de rodillas, que me haga daño o que pase varias noches en vela flagelándome? No. El mandamiento cristiano es amar como Jesús amó. Y la prueba es que Él dio su vida por sus amigos. Y el que es amigo de Jesús es el que se somete a Él. Si hacen lo que yo les mando, dice el versículo 14. Y esa relación de proximidad y de identificación, esa relación de absoluta situación de comunión plena con Cristo, nos pone en una condición especial. Escucha lo que dice en el versículo 15.
Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes.
Es interesante, querido oyente, que siempre que la humanidad se planteó la divinidad, lo hizo de manera muy complicada. O pensó en un Dios muy distante, un Dios absolutamente lejano, un Dios que castigaba y masacraba a los seres humanos, o como un Dios que se confundía de tal forma con sus criaturas que perdía su divinidad.
Es lamentable que la gente piense eso de Dios, Johnny. Sin embargo, Jesús mantiene de forma extraordinaria su posición de Señor, su posición de enviado de Dios, pero Él está tan cerca de ti que puedes llamarlo amigo.
Excelente apunte, Kimberly. Puedes considerar a Jesús mucho más que apenas Señor y Dios, sino también como alguien que ama y que es amigo. Una relación personal con Dios es algo que se manifiesta de manera especial en el capítulo 15 de Juan. Así es, con esa relación de comunión y de vida es el momento de dar fruto, porque en el cristianismo verdadero hay una cosecha especial. El texto entonces sigue adelante.
Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros.
Jesús enfatiza nuevamente su mandamiento y dice que esa acción de Dios en nuestra vida para recibir ese amor de Dios es obra preponderante del propio Dios. Él nos escogió. Eso es un misterio de la acción soberana de Dios que no quita nuestra libertad, sino que nos recoge bajo ese amor y nos brinda una relación verdadera y profunda con el propio Dios.
Ahora bien, Johnny, hasta aquí las cosas están yendo muy bien. Quizá alguno de nuestros amigos está muy contento escuchando Misión 66. Vaya, qué palabra bonita, qué cosa tan buena, qué especial. ¿Pero todo termina allí?
No, Kimberly. Estar junto a Cristo, lo de estar unido a la vid y ser esa cosecha especial, no significa que no enfrentarás problemas. Así es. Por eso, el final del capítulo 15 va a poner énfasis en la tremenda oposición y rechazo que recibe el que está unido a Cristo y se sujeta a su amor. Fíjate en lo que la Biblia nos dice.
Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes.
El mundo es el sistema anti-Dios que odió a Cristo, odió sus valores y odió sus enseñanzas. Tienes que saberlo, tienes que entender eso. Quizás pienses lo siguiente: mira, voy a ser un buen cristiano, quiero abrir mi corazón y todo el mundo va a pensar que esa es la mejor cosa que he hecho en mi vida. No es así como funciona. Vas a enfrentar desafíos. Mucha gente no va a comprender tus actitudes. Así que Jesús sigue y dice:
si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Acuérdense de las palabras que les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Así que, mi querido oyente, quiero que sepas que existe una especie de acción espiritual extraña en este mundo. Existe un sistema anti-Dios, fundamentado en la gloria y en el orgullo del hombre, en la autonomía del hombre independiente de Dios, que se resiente y que tiene una especie de reacción inexplicable contra el dominio y absoluto señorío de parte de nuestro Dios. Cuando alguien se involucra con el reino de Dios, con la persona de Cristo, eso provoca una especie de molestia. Por eso una reacción negativa se levantará contra ti. Cada vez que alguien se vuelva a Cristo, esa persona enfrentará oposición. Jesús nunca permanece en la neutralidad. Jesús no se presenta edulcorado.
Y eso es muy diferente a lo que muchos dicen acerca de venir a Jesús. Es mentira prometerle a la gente un mundo donde todo es color de rosas y nuestros problemas se acabarán por completo. Ese claramente no fue el mensaje que Jesús entregó.
Es así como dices, Kimberly. Su presencia provocará o bien pasión o una profunda aversión. ¿Cómo es tu situación? El texto entonces prosigue y Jesús dice:
si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece al Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecieron sin motivo.
Jesús hace una referencia directa a los religiosos de su tiempo, que lo rechazaban y estaban presos al sistema del mundo y no abrían su mente para observar la situación y evaluar lo que está escrito, lo que está escrito acerca del Mesías, del Salvador. Así es, querido oyente, ante esa realidad, debes saber que o estás junto a Cristo o apartado de Él. La invitación que debe estar firme en tu mente para tu vida es que necesitas mirar a Cristo e ir poco a poco, o de una sola vez, acercándote para que, dando fruto, también muestres una cosecha especial.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas de la misión de hoy. ¿Tienes preguntas? ¿Te gustó lo que escuchaste y quieres saber más? Entonces solicita el librito Misión Juan. Es gratis. También puedes descargar el audio y la transcripción de esta misión en el sitio en internet misión66.org. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Bueno, la misión de hoy nos ha dejado con mucho contenido para las preguntas. Por eso abrimos este espacio donde tanto tú como nosotros podemos sacarnos las principales dudas de nuestro estudio de hoy. Esperamos que nos sigas con atención a través de estas respuestas que sin duda traerán mayor luz y comprensión al texto bíblico. Así que comencemos, Johnny. El texto es enfático desde el principio hasta el fin sobre el fruto. ¿Qué significa dar fruto? ¿Qué fruto es ese que aparece en el capítulo 15?
Esa cuestión es bastante interesante, Kimberly, porque de hecho es bastante discutida entre los más diversos grupos cristianos. La exigencia es clara. Recordemos aquí que Jesús deja bastante claro que Él es la vid y el Padre es el agricultor o viticultor, si queremos ser más específicos aquí. Así que Jesús, presentándose de esa manera, establece un contraste ante la realidad de Israel en el Antiguo Testamento, porque, como ya hemos dicho, es Israel la que estaba asociada a ese asunto de dar fruto. Israel aparece como esa vid, pero existe aquella crítica implícita de que Israel no estaba dando el fruto que se esperaba que la nación diera. Por lo tanto, Jesús aparece como esa verdadera vid, y la crítica contra Israel es que ella no dio fruto.
A propósito de lo que explicas, Johnny, muchas veces las personas hablan o piensan sobre el fruto creyendo que lo de fruto significa necesariamente una relación directa con los frutos del Espíritu de Gálatas.
Sí, o también más popularmente la gente se imagina que lo de fruto significa tener muchos convertidos, llevar diversas personas a recibir el Evangelio.
Entonces, ¿qué es lo que realmente significa en este mensaje dar fruto?
Bueno, para entenderlo un poco mejor, debemos decir que en realidad la palabra aquí tiene un perfil más genérico. Dar fruto significa presentar el resultado o los resultados compatibles con la fe que nosotros tenemos. Así que, si recibimos a Cristo, de hecho, aquello que es un resultado desde el punto de vista ético y desde el punto de vista espiritual, se debe manifestar en nuestra vida. No es posible que alguien sea cristiano de verdad sin ningún nivel de transformación en su vida. La transformación espiritual ética es una transformación que debe manifestarse en la vida de la persona. No quiere decir que ella no tenga problemas, que ella no tenga luchas, que ella no tenga errores y dificultades, sino que seguramente ella va a mostrar una compatibilidad con la nueva vida que ella tiene en Cristo.
Creo que es muy claro. En otras palabras, y aunque suene redundante, no se trata solo de palabras, sino también de acciones.
Correcto. Tienen que haber evidencias de que hemos tenido un nuevo nacimiento. Es como que alguien te diga que acaba de correr 10 kilómetros y está perfumado y sin sudor alguno.
Creo que no deberías creerle si no muestra evidencia de su ejercicio. Cambiando de pregunta, el texto enfatiza que es necesario permanecer en Cristo. ¿Qué pasa si la persona cree y después desiste? ¿Cómo queda eso?
Esa es una famosa discusión en la historia de la iglesia. Hay un grupo de personas que enfatiza todo el tiempo lo siguiente. Mira, si haces algo malo o si cometes un error en tu caminar, Dios se olvida de ti y no hay nada que hacer. Estás fuera. Pero hay gente que dice lo contrario. Mira, estás tan seguro y tranquilo que da igual lo que hagas, vas a estar allí.
He oído acerca de las dos posturas y son bastante antagónicas.
Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Es verdad que la persona que de verdad es cristiana dará fruto de verdad. La persona que es una rama unida a la vid y podada está segura en Dios, porque si tenemos que depender de nosotros mismos y cada vez que nos equivocamos somos echados afuera por Dios, nadie se queda, nadie será preservado. Por otra parte, tampoco significa que la persona pueda tener una vida de la manera que le dé la gana y que diga, un día creí en Cristo y ya está todo arreglado. La cosa no funciona de esa manera. El texto dice que incluso la vara que es cortada es lanzada al fuego y se quema, lo cual es una señal clara de condenación. La persona que dice que empezó una jornada con Cristo y que no muestra ninguna señal, ningún fruto, ninguna marca de arrepentimiento y de cambio de vida y permanece viviendo de manera contraria a la voluntad de Dios, seguramente esa persona está mostrando que ella no está en el reino de Dios, no está en la vid.
Ahora bien, escuchando tu respuesta, al fin y al cabo, ¿quién es el que escoge? ¿Nosotros escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? El versículo 16 parece que es la clave para que entendamos eso.
Bueno, es interesante que el texto aquí en este caso es bastante claro al enfatizar y afirma con bastante claridad que fue Cristo el que nos escogió. Es una cosa interesante que no podemos perder de vista. El que empieza el proceso de salvación es el propio Dios. No he sido yo el que un día soñé que necesitaba ayuda y decidí buscar. No, Dios preparó la salvación desde los tiempos antiguos, desde el principio. Así que la planificación y el inicio empiezan todo con el propio Dios.
Bueno, pero no significa que seamos especies de robots o marionetas, ¿verdad?
No, eso no significa, como alguno quizás indebidamente pueda llegar a concluir, que el hecho de que Dios inicie este proceso y que Él escoja signifique que no tenemos cualquier tipo de participación, como si el ser humano fuese un muñeco a control remoto. ¿Estás en Cristo? Sí, lo estoy, no sé por qué. Es que simplemente me encontré allí, ni sé lo que hice. El proceso no es así. Tanto es que resulta importante observar en este capítulo 15 los dos énfasis claros. La palabra es clara. Necesitas permanecer en Cristo, pero que sepas que no has hecho nada porque fue Él que te escogió. Así que observa cómo los dos énfasis que hay ahí, tanto de la libertad del ser humano como de la soberanía de Dios, están lado a lado. Y seremos sabios si mantenemos esa tensión entre las dos realidades presentadas a nosotros.
Creo que ha quedado bastante claro. Prosiguiendo, Juan siempre menciona y resalta en su evangelio la palabra mundo. ¿Qué mundo es ese que odia tanto a Cristo? Estamos viendo aquí el versículo 18.
Pues bien, cuando escuchamos la palabra mundo, puede confundir un poco porque, como sabemos, mundo tiene un sentido en primer lugar puramente geográfico. Y sabemos que Dios creó el mundo, es decir, el planeta. Pero mundo también tiene un sentido de referirse a las personas, a los seres humanos. Dios, por ejemplo, ama al mundo. Pero mundo, que en griego es la palabra cosmos, literalmente quiere decir un sistema ordenado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una lógica, una manera de ser, un sistema en la sociedad humana ya desde aquellos tiempos que es anti-Dios y rechaza la lógica divina, la manera divina de actuar. Por lo tanto, cuando esa distinción, esa heterogeneidad, esa diferencia se presenta, y cuando ese elemento mundano se topa con el reino de Dios, se asusta y no lo acepta. Hay un choque. Por eso ese sistema inspirado en Satanás siente un rechazo profundo por las cosas de Dios, por la palabra de Cristo, y entonces nosotros tenemos una especie de batalla, de lucha muy grande. Todo cristiano verdadero va a enfrentar necesariamente ese tipo de oposición en su vida cristiana.
Muchas gracias por las respuestas. Y tú que nos has acompañado en esta misión y estás curioso queriendo conocer la conclusión de este estudio, acércate. Ya llega la hora de nuestra aplicación final. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Bueno, queridos amigos, estamos arribando otro día a la meta de una nueva misión. Ha sido un capítulo emocionante que nos sigue introduciendo en las verdades espirituales del Evangelio de Juan. Johnny, regálanos por favor el resumen final de la misión de hoy. ¿Qué claves nos llevamos hoy para el recorrido de la vida?
Será un honor. Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el Evangelio de Juan, capítulo 15. Nuestro tema fue una cosecha especial. Así es, tú que conoces a Cristo, es el momento de dar frutos. Sí, Jesús enfatiza que debemos permanecer en Él, en el amor, en su palabra y fructificar para el reino. Recuerda que el fruto no es perfección, pero sí las evidencias o señales de una verdadera transformación. Seguramente nos encontraremos con problemas y dificultades a lo largo del camino. Incluso puede que encontremos una gran oposición y hasta algunas veces nos encontraremos abatidos y desanimados. Pero el gran día se acerca. No te rindas ahora, porque el fruto crecerá a lo largo de tu vida si permaneces en la vid.
aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.